Senador, hay que decirles de que ustedes están pidiendo justamente al fiscal general una intervención sobre este conflicto que se dio en los últimos días, principalmente ahí en la zona de Itacurú, con nuestros hermanos indígenas, senador.
Sí, estuvimos con la senadora Esperanza Martínez retornándole al fiscal general una acción más decidida porque ni siquiera había una información fidedigna de lo que ocurrió allí en Itacurú. Le hicimos llegar al fiscal general algunos videos sobre lo que fue esa intervención por parte de fuerzas privadas. Aparentemente gente contratada, gente de seguridad contratada por la firma Inpasa. Y bueno, el fiscal general se comprometió a averiguar el hecho, inclusive a no solamente a investigar, sino eventualmente a imputar a los eventuales responsables, ¿verdad? Por una acción completamente ilegal. Y hoy en la Cámara de Senadores se aprobó también una declaración instándole a la Fiscalía, ¿verdad?, a actuar con más energía, al INDI a defender con más decisión los derechos de los pueblos indígenas. Este es un caso ya recontra conocido, en donde hay obviamente una situación de litigio y de abuso contra esta gente indefensa. Así es que nosotros esperamos que de parte de las autoridades haya una acción más decidida, porque evidentemente que cuando se trata de ganaderos, de soseros, de gente que tiene recursos, que siempre está reclamando el respeto a la propiedad privada, el Estado no solamente actúa, sino que actúa rápido, de manera contundente y hasta exagerada. Pero en estos casos hace la vista gorda, se demora, no interviene, simplemente porque se trata de gente vulnerable, y más aún existiendo leyes muy específicas sobre la necesidad de respetar sus derechos, como el caso particular de los pueblos indígenas. Así es que esa es nuestra preocupación, esa fue nuestra denuncia. También hemos estado con el jefe, perdón, con el comandante de la policía, quien no estaba en ese momento, pero hicimos llegar nuestras inquietudes también al respecto.
Claro, principalmente, senador, por el hecho de que no siempre se dan este tipo de situaciones, y en esta ocasión, ahí en la localidad de Itacurú, justamente fue bastante violenta esta situación, razón por la cual los indígenas de esa zona justamente manifestaron su preocupación, porque decían: nosotros no tenemos ni siquiera armas, no tenemos nada con que defendernos. Sin embargo, guardias privados de una empresa que se encuentra en ese mismo predio justamente accedieron, o procedieron, digo bien, a este desalojo y quema de sus propiedades, este senador.
Así mismo, así mismo. Y el caso de Guajorubia ya es un caso harto conocido por la ciudadanía también, ¿verdad? Es un caso flagrante de abuso de gente que ha oimeado a fiscales, a jueces, que ha realizado transferencias fraudulentas, venta de derechera, etcétera, etcétera. Ahí hay una enorme cantidad de irregularidades, razón por la cual ya se había presentado el año pasado un proyecto de expropiación en el Senado, que fue aprobado, y posteriormente fue aprobado por la Cámara de Diputados, ese proyecto de expropiación. O sea, hay una situación particular con respecto al tema de Guajurú. Hay gente que ya tuvo que salir de ahí temerosa de un enfrentamiento, y hay otra gente que se quedó ahí a defender, ¿verdad? Entonces, estando en proceso este procedimiento para la expropiación, ahora hay también una intervención violenta, aparentemente a cargo de un jefe policial de nombre Pablo Jiménez, que prácticamente está actuando a las órdenes de los llamados brasiguayos. Muchos de ellos son brasileros que no viven en el país. Otros están ahí, evidentemente, pero bueno, le dan para combustible, le dan plata, le hacen asado, los tienen como guardianes personales suyos, lo cual es una vergüenza para la Policía Nacional. Y este tipo de cosas se da muchísimo en el interior. Y nuevamente hubo un procedimiento donde inclusive tiraron gases dentro de una escuela ahí en un lugar llamado Fátima, provocando el terror de las criaturas, y ahí hubo obviamente abuso de autoridad, violación flagrante de derechos humanos y compañía, pero todo el mundo se hace el burro, nadie mueve un dedo. Yo no sé qué es lo que está pasando con este gobierno que decidió que las fuerzas de seguridad hoy actuaran a nombre de esta gente, al mando de esta gente, que también tienen guardias privados y tienen matones ahí para atemorizar a la gente, y se van a defender sus derechos en vez de resguardar la situación para que no haya confrontación entre los brasileños y los campesinos que están reclamando esas tierras.
Senador, ¿ustedes están actuando en esta situación por la preocupación que representa, o los nativos de alguna u otra forma están denunciando? Porque siempre tenemos el pensamiento, tenemos el mote de que los indígenas son muy sumisos y que no se animan a denunciar irregularidades. ¿Ellos están manifestando o están todavía un poco temerosos al respecto?
Bueno, Susana, nosotros no podemos generalizar.
Sí.
Hay comunidades indígenas que son muy activas en la defensa de sus derechos. En el caso del Chaco, nosotros tenemos parcialidades como los ayoreos, los sabuyamalsa, los yaquealza, que han tomado un papel muy activo, han constituido sus organizaciones y ellos mismos realizan denuncias internacionales bajo patrocinio o acompañados a veces por abogados, ¿verdad? Pero fíjate que el tema Itacril es una comunidad guaraní perdida ya en el medio del monte, y cuando vos vas por esos lugares te das cuenta que ahí no hay ley, ahí el que tiene los matones, las armas, es el que manda, y esto vale tanto para los indígenas como para los campesinos. Entonces una situación muy, muy difícil. Ahí es donde debería, ante todo, estar presente el INDI. El INDI tiene la potestad de resguardar y de reclamar ante los organismos del Estado el cumplimiento de los derechos propios de los pueblos indígenas. Y el mismo INDI se ampara en que hay un conflicto, que resulta que no es claro, que hay reclamos con títulos, y que puede ser que hayan reclamos con título por parte de esta empresa y compañía. Pero se sabe también por los antecedentes que los derechos de propiedad de los pueblos indígenas son anteriores inclusive a la Constitución del Estado paraguayo. Y eso figura en la propia Constitución. Tenemos varios artículos de la Constitución que resguardan esos derechos. Y simplemente, es más, si vos querés ir a comprar una tierra y por casualidad que estuviera ocupada esa tierra por indígenas, aunque esa tierra tenga título, no podés comprar, eso es ilegal. Eso está establecido por ley. Pero acá eso se pasan por el quinto forro, nadie respeta eso, porque se valen del hecho de que se les soborna, a veces encuentran un cacique que se presta, digamos, al soborno o lo que sea, y entonces hay una situación de abuso y alguien tiene que defenderlo. Así es que en este momento, felizmente, hay una reacción de organismos indigenistas, hay una reacción del Senado, concretamente, de organismos de derechos humanos, inclusive ya hay una denuncia internacional al respecto. Yo espero que se tomen medidas serias por parte del Estado, que tanto se jacta de la defensa de los derechos humanos y participa, inclusive el Paraguay, en un organismo de derechos humanos a nivel internacional. Sin embargo, hasta se están violando derechos elementales del pueblo indígena.
Realmente es preocupante la situación y por sobre todo esperamos que con este pedido que decidió la Fiscalía General del Estado se pueda en cierta manera acelerar estos pedidos que se hacen, porque bien dijo usted, por quizás si uno pone en la balanza puede ser que sean problemas de larga data, pero también está un poco el caso de aquellos caciques que a lo mejor queriendo sacar provecho de alguna situación pasan por encima otra vez de sus congéneres y generan todo este tipo de conflictos, porque uno de los vicepresidentes de la empresa Impasa, me refiero al caso Itacrí, decía, sí, hay un conflicto de intereses, parece, entre algunos caciques por alguna cuestión netamente económica, senador.
Sí, pues, imagínate, una empresa con la capacidad económica, con el poder, vos sabés que allá se compran los jueces, los fiscales, la policía, no hay ningún problema con eso, es decir, nadie se pone contra ellos. Y estas son comunidades totalmente indefensas, como te digo, a veces en el medio del monte, sin nadie que les apoye, sin nadie que les acompañe en la defensa de sus derechos. Por eso se constituye una situación de abuso que no se puede permitir, de ninguna manera se puede permitir en un Estado moderno que se violente de esa manera un derecho claramente establecido en la Constitución Nacional y en las leyes correspondientes.
Por último, senador, por lo menos de mi parte, ¿se debilita el Partido Colorado de cara al 2018 con la figura de Santiago Peña como precandidato del Partido Colorado? ¿Esto potencia la posibilidad de alianzas de otros partidos para intentar llegar al poder en el 2018?
Bueno, yo creo que esa candidatura forzada de Santiago Peña, y en general cualquier tipo de candidatura forzada, por un interés personal, en este caso del presidente Cartes, de nombrar un delfín sin consultar con las bases organizadas de un partido centenario, de un partido que tiene sus tradiciones, sus mecanismos de decisión y de participación, su cultura política, esto va a terminar, presiento yo que va a terminar en un gran fracaso, en una división, pero fundamentalmente creo que en la consolidación de una posición que va a enfrentar a esta candidatura establecida por el presidente Cartes dentro mismo del Partido Colorado. Así es que ahí es donde se va a dar la mayor batalla, y yo espero y tengo entendido que el Partido Colorado va a defender, se va a dividir, obviamente, pero fundamentalmente creo que mucha gente se va a unir para combatir este tipo de abuso internamente.
Ahora, senador, teniendo en cuenta el escenario político que actualmente tenemos, ¿qué candidato cree usted que sería el más potable, entre comillas, para liderar justamente la presidencia?
Bueno, es muy difícil opinar. Yo creo que tanto de parte del Partido Colorado como de parte de la oposición, hay candidatos potables. Ahora, el problema es otro. El problema es no solamente en términos de las candidaturas, es decir, qué va a salir en términos de las candidaturas. Mi gran preocupación es qué va a salir en términos del proyecto de gobierno o de los proyectos de gobierno. Fíjate que cuando nosotros llegamos con Lugo, éramos inexpertos en materia de gobierno, si bien teníamos ideas interesantes, ¿verdad? Hubo un periodo de aprendizaje que fue muy duro y que llevó un largo tiempo, ¿verdad? Pararnos sobre nuestros pies en el gobierno, consolidar el proyecto de gobierno, y no duramos mucho, ¿verdad? De la misma manera, el proyecto de Cartes, que parecía un proyecto Maduro, que venía con una idea clara, con una propuesta clara, a la larga demostró que no tenía tal idea, quedó 2 años paralizado a pesar de todas las facilidades que se le dieron, y hoy vemos los resultados, están a la vista. Eso no puede volver a ocurrirle a nuestro país, así es que creo que la gran responsabilidad del candidato que venga, del candidato que tenga la preferencia del electorado, va a ser mucha claridad en saber lo que va a hacer con el gobierno. Porque si de vuelta repetimos este tipo de cosas, yo creo que se va todo al bombo. Ya no podemos darnos ese lujo. Pienso que el candidato de la oposición podrá ser Efraín, podrá ser Mario, podrá ser Mario Ferreiro, me refiero, o podrá ser quien quiera, pero si no está claro el proyecto de gobierno, si no se sabe bien lo que va a ser una vez más una suerte de aventura donde se llega al gobierno y se sumerge en un mar de contradicciones y parálisis y no se puede avanzar en materia de desarrollo realmente. Y lo mismo le puede pasar, lo mismo puede pasar en el Partido Colorado, con esta violenta confrontación que hay por las candidaturas. Ese es mi temor.
Senador, muchísimas gracias por este tiempo.
A ustedes, éxito.